En Kilómetro 81 también tenemos visitas.
Bueno, invitados especiales. Primero que nada, agradecer a Gastón, que está en los controles. Así que es un orgullo para nosotros tener a Gastón Pepe, integrante de 4 pesos de propina, en los controles de Kilómetro 81.
Haciendo lo que se puede, tampoco
Muchas gracias, Gastón.
Gracias a ustedes por invitar.
No, por favor. Y bueno, y también tenemos a Rodrigo Calzada, de 4 pesos. Una entrevista que va a comenzar con la siguiente pregunta. La raíz cuadrada de 272.
Me llevo cuatro, cinco.
Bueno, paso, tiene que decir, paso. Bueno, muchachos, qué banda, banda emblemática del rock uruguayo. 4 pesos de propina. El disco Juan, que salió hace... Ya está agotado el disco, ¿no?
Sí, se agotó el primer tiraje, que fue de 1000, que, ojo, es un tiraje que de los cuales yo qué sé, los primeros 200 siempre, entre que los que laburaron, los que no sé qué, siempre los regalás o los facilitás, promoción, radios, etcétera. Pero sí, se vendieron los otros 800 y ya se mandaron a hacer 1000 más que se van a vender.
Así que ya se vendieron 800. Así que estamos esperando la reedición del disco.
Que ya está pronta, ya... está hecha en Argentina y ya tenemos ahí algunos discos, los tenemos y estamos esperando la importación de los siguientes.
Y bueno, ¿cómo fue grabado y qué diferencia con el primer disco? A grandes rasgos, Rodrigo.
Y a grandes rasgos, ya de pique, la composición de las canciones fueron planteadas desde otro lado. Eran canciones más difíciles, no tan... El primer disco es un disco que tiene mucho ska y canciones que van hacia un lado donde la banda las sabía llevar bien. O sea, y acá se llegaron canciones que fueron más difícil de trabajar. O sea, fue una...
¿Se buscó eso o fue una dinámica que se dio?
Y era lo que la canción necesitaba. O sea, podríamos capaz que esas canciones buscarle y las hacíamos ska. Pero ya las canciones, o sea, pedían ir para otro lado. La composición ya pedía que fuera para otro lado y la banda no estaba acostumbrada. Entonces ya fue muy muy larga la etapa así de crear la canción.
Así que este disco tiene como un giro un poco más elaborado, una producción compositiva más importante. Y
lo que pasa es que también además hay como un... Eso también se refleja un crecimiento, creo yo, grupal, musical, que claro, que como que hay otras necesidades musicales a la hora de volcarlas cuando grabás, otras búsquedas. Como que a veces... como que vas creciendo a medida que avanzando con la banda, que no quiere decir que se está complicando, no tenga cosas elaboradas ni producidas. Lo que pasa que como decía Rodri, se fue para otro lado porque la canción ya pedía otra cosa y en el momento y las edades que tenemos todos y otra cosa, bueno, se fue para otro lado, que no deja de ser un complemento de 4 pesos, ¿no?
Claro, ya la canción venía así y las cabezas ya de instrumentar hacia otro lado también, no solo quedarnos con los instrumentos de los... ahora somos 7 en el grupo, de los 7 que tocamos, sino que, por ejemplo, si había que grabar una tuba, se llamaba una tuba y grababa una tuba, un violín, se grababa un violín, o sea, salir de la instrumentación clásica y ver lo que la canción pedía.
¿Hace cuánto que están juntos con 4 pesos?
Y el nombre de la banda tiene desde el 99-2000, pero uh-huh. En el 2003... hubo un recambio de gente, o sea, que entró Gastón primero, Gastón Pepe en percusión, y después entramos los dos vientos, entró Rodrigo Baleato en saxo tenor y Payo Piñeiro en saxo alto, y yo en bajo. Y ahí fue como la nueva formación se dio a partir del 2003.
Entonces como que ya hace tiempo que se conocen.
Sí, sí, está bueno. Con este grupo así es del 2003.
Ahí está. Sí. Bueno,
¿A qué se debe el nombre?
Vos sabés que es una de las mayores preguntas que hemos recibido y de las cuales el grupo tiene el peso de no tener una respuesta para nada profunda ni nada. Es el producto de una de un bar de adolescentes que antes ni lo contábamos. Ahora estamos empezando a contar el porqué. Pero resulta que unos gurises habían dejado 20 pesos de propina y uno sacó el billete y dejó 4 y se fueron muriendo de la risa de lo de rata que había sido. Y uno dijo, oh, qué bueno ponerle 4 pesos de propina a una banda. Y quedó por eso. Y entonces está, después quisimos buscarle algo más profundo, pero no.
Sí, es un nombre que nació de porque en el 99 los integrantes que habían, o sea, estaban 15 años. En plena adolescencia y también...
O sea, agradecemos que no se llamó, por ejemplo, la sopa paviónica.
Claro, sí, saber. Sí, por suerte esta es una cosa que se claro. Puede remar el nombre.
Claro, igual se iba a cambiar, supongo, ¿no?
Se iba a cambiar,
los nuevos integrantes, no. Supongo sí, sí. Yo. Bueno, tocan seguido por Argentina, estrenaron en La Pampa. ¿Cómo los recibe la gente allá? ¿Cómo los trata?
Y por suerte, bárbaro. O sea, porque hay como, no sé, un amor, un cariño hacia la música general uruguaya. O sea, desde no solo no es con nosotros, ni con el rock, ni nada. Es con todo, Jaime, la Catalina, todo. Y hay un amor hacia todo lo musical uruguayo. Entonces, bárbaro. En Buenos Aires, divino. Hace tiempo ya estamos yendo. Y en esos lugares donde fuimos a Santa Fe y a La Pampa, nos hemos llevado sorpresas de, por ejemplo, en una función, en un show, vender 50 discos en Santa Fe y en La Pampa vendimos 20. O sea, de gente de ahí que...
Claro.
Que, o sea, que eso no nos pasa. O sea, en Buenos Aires, o sea, está bueno.
¿Y La Pampa, cómo le fue? ¿Alguna anécdota ahí?
No, La Pampa lo que pasó fue que fueron muchas horas de camioneta. La verdad que son las primeras experiencias esas de recorrer horas y horas y horas para tocar, yo qué sé, 40 minutos. Y no, y anécdotas varias, en realidad...
Una que estábamos tocando y había una cantidad de gente que estaba adelante del escenario haciendo pogo, cantando todos los temas... Y estábamos medio copados, ¿no? De ir, viajar, no sé cuánto. Y llegabas al lugar y había gente que cantaba los temas. Había, era un grupo, no sé, 15 personas. Después nos enteramos que eran uruguayos que estaban claro. De paseo.
Que habían ido
estaban
al encuentro.
En un encuentro.
Porque era un encuentro de extensión.
Un encuentro de extensión.
Y sí, claro. Y nosotros recopados diciendo, vos, ¿se saben los temas de los 4 pesos? Y claro, eran todos uruguayos.
Eran todos uruguayos. Sí,
no. Pero bien, bien, la verdad que es muy bueno, Buenos Aires muy bueno, y ahora estamos recontentos porque hemos dado pasos grandes con dónde estamos tocando.
El 5 de diciembre tocan con La Vela y Arbolito.
Exacto.
Un festival así divino para nosotros, es la primera que vamos a tocar en estadio, es el Estadio Argentino Juniors, uh-huh. Estadio cerrado, creo que son 8.000 o 10.000
personas.
8.000 personas. Y está toda una cosa nueva, te cambia todo de la forma... de la cantidad de energía que uno tiene para dar, que no es lo mismo, o sea, es una cantidad de gente enorme, o sea...
Nosotros nunca tocamos para tanta gente.
Desde medir los movimientos, tenés que todo, o sea, tenés espacio, más espacio entre...
Sí, es súper diferente.
Te cambia todo, o sea, entonces ya la cabeza la vamos...
Y fue un lindo encuentro con La Vela, porque nosotros con La Vela es una de las pocas bandas, en realidad, de la vuelta que no hemos tocado... Claro. Y fue como un lindo encuentro porque va a ser en el marco un toque gigante y va a ser como un lindo encuentro con La Vela puntualmente. Y a 4 pesos, le parece, o sea, creo que le hace muy bien tocar en un festival como esto porque justamente tanto el público de La Vela como el de Arbolito es como muy complementario en ese sentido para lo que podría llegar a ser mostrarse la banda. Si bien la banda ya mueve un montón de gente, sin lugar a duda, 8.000 tipos todos en un estadio es una oportunidad. Impresionante. Entonces la verdad que estamos re contentos por eso también. O sea, mediáticamente a la banda le da un lugar que está buenísimo.
¿Y han ido por otros lados aparte argentino o tienen planeado visitar?
No, fuera del país, no.
Aparte Argentina.
Argentina, sí.
Planes han habido, pero no.
Claro, sí, nada que se haya concretado todavía.
Hemos estado muy cerca de cosas. Sacamos pasaporte y todo.
Sí, hubo una Europa ahí cerca que no quedó trunco por cuestiones del dinero y ahora justamente después de la crisis como que Europa es una de las zonas que está medio bravo ir. Ya no es lo mismo que hace unos años que era buenísimo para ir y bueno, no salió, pero ya va a salir. Ojalá.
Bueno, pero ustedes como banda independiente me parece que son de las bandas que tienen mayor éxito en nuestro país. El primer disco... Vendieron 1.800 copias, más o menos.
Sí.
Sí.
Bueno, ¿cómo es el tema de la autogestión? ¿Trabajan todos en la parte...?
Y sí, es bravo. O sea, no es fácil porque se te triplican, cuatriplican la cantidad de trabajo que tenés que hacer. Desde dejar de no solo ensayar y dedicarte solo a la música. Llaman vos un disco a tal dirección. Eso con el primer disco pasó mucho eso, que nos llamaban. Nos pedían un disco y ahí íbamos, el que estaba más cerca de esa casa, y dejábamos hacer cosas para llevar los discos, desde ir a hablar con la imprenta.
Estaba buenísimo porque venía, yo qué sé, escribías un mail a la banda para que te llevaran un disco y venía el guitarrista de la banda a traerte el disco, era muy, muy bueno.
Está buenísimo.
Me lo firmás acá,
claro. Sí. Va, de paso. El mismo cantante te lo lleva a tu casa, una locura.
Está buenísimo. Claro. Otro trato con el fan.
No puede ser que no era un trato personalizado.
Está bueno.
No, está buenísimo, o sea, pero es eso, sin duda es cansador y hay que tener ganas y no es para creo que para cualquier grupo hacerlo. O sea,
hay que tener disposición.
Sí, hay que saber, o sea, nosotros igual nos dimos cuenta después de que estábamos metidos ahí, o sea, por lo menos yo me di cuenta después de que estábamos ahí metidos de la cantidad de trabajo y bueno, que hay que hacer, o sea, pero hacer el trabajo del músico, el de la discográfica, hacer todo, o sea, estoy muy bien organizado porque... Al ser 8 cabezas que están, o sea...
Claro, entre todos más o menos que, la llevan.
Y que ha pasado.
Vale la pena, bro.
O sea, por el lado de lo económico, sin lugar a duda. Porque lo que te genera a vos, todo este esfuerzo, todo este trabajo, es que cuando vos vendés un disco, sabes que de los 250 pesos del disco, por lo menos vas a recibir 160 y no vas a recibir 12. Entonces, claro, ahí decís, ah, bueno, estoy, gasto todo este tiempo y todo este esfuerzo... para cuidar lo mío, que es lo que por ahí, digo, no es que los demás no cuiden lo suyo, digo, tal vez otras bandas, otros están en otro momento, o lo consideran de otra manera, digo, nosotros para nada, siempre aclaramos eso, nosotros no condenamos al que tiene un sello, para nada, porque lo importante para nosotros es que la gente haga música, y cada uno en su viaje, en sus tiempos, y como puede. Nosotros en ese sentido sí estamos tratando de estar en toda la cadena, porque nos interesa de que esa injusticia que pasaba con los discos no pase, y con todo, con la autogestión. Sin embargo, ahora estamos trabajando con gente que nos produce cosas. O sea, que no quiere decir que sea cerrado. Uh-huh. Vos laburás con, yo que sé, ahora estos que nos laburan en Argentina, que son las fiestas clandestinas, que nos organizan esto, que inclusive son los que nos propusieron con lo de la vela, etcétera, etcétera. Son producciones que son extra a la banda, y sin embargo, está la banda trabajando. No es una banda cerrada... A que es independiente, todo lo autogestiona la banda y nada pasa por afuera, no, porque te volvés loco. En un momento es imposible, o sea, no es real.
Entonces, para un próximo, para un futuro CD, ¿piensan seguir igual?
Por ahora sí.
Ahí está.
Por sí, ahora
porque,
sí.
O sea, hemos tenido, o sea, errores y todo en la forma de trabajar, pero nada que nos saque las ganas de hacerlo independiente. Sin duda es la cantidad de beneficios. Sí.
Ahí está. Entonces, para conseguir los CDs, como ya dijiste, más o menos.
Por mail.
También estamos promocionando mucho Semifusa, que es en 18 y Ejido, uh-huh. Que es una casa de venta de discos. Y vamos a tener dos o tres puntos más, pero hemos decidido en Montevideo acotar. Porque a veces dábamos tanta cantidad de disquerías, que después la gente se olvidaba. Entonces vamos a tener tres, es como un recurso ahí medio de marketinero, uh-huh. Es decir, tres para que no te olvides. Uno de ellos es Semifusa, 18 y Ejido, la esquina más conocida de Montevideo. Así que está, ahí van a estar en venta, 250 pesos. Sí.
Juan.
Y después vamos a sacar, se está complicando una reedición también.
Buenísimo.
Que fue remasterizado para que sonara un poquito mejor.
Dos últimas preguntas. 4 pesos FM.
No, me miran. Vamos a contar porque, en realidad, claro, me miran porque 4 pesos FM es el producto de un compañero de la banda que en realidad él se le ocurrió hacer una página que fuera la unión de todas las radios comunitarias de Latinoamérica. Ese empezó siendo su objetivo. Le llamó 4 pesos FM y como quisimos cortar, estábamos todos en un barco.
Claro.
Que nos vamos a hacer cargo. La idea es esa. O sea, nosotros como hemos tocado siempre para radios comunitarias y hemos estado en todas esas movidas, nos interesa mucho ese tipo de medio de comunicación. 4 Pesos FM trata de ser como una página donde vos puedas escuchar diferentes radios, tener diferente información y el día de mañana tener una radio online que sea de la banda que esté transmitiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la idea. Por ahora lo que tenemos son como diferentes saludos de varias radios. Se ha emitido cuando tocamos el 5 de junio en Las Duranas. Transmitimos con AMARC para toda Latinoamérica. Habían 50 radios pasando el concierto en vivo. Y recibíamos mensajes de Perú, de diferentes lados. En Argentina una bocha de radios. Y nada, me parece como son nuevas experiencias. Bueno, tuvimos también el ensayo previo que fue en el estudio. Hicimos como un saludo y nos estaban viendo diferentes radios. O sea, como que está empezando a haber una cuestión interactiva de la banda con el resto de... Que no somos los primeros. O sea, Sargento García, que es un músico de allá de Francia, ya tiene su propia radio. Y Che Sudaca, que es otra banda así medio de música mestiza, también tiene su propia radio. O sea, no es nada súper nuevo, pero creemos que es muy innovador para acá.
Claro.
Así que vamos a ver cómo progresa en realidad. Estamos con serias dudas en realidad. Fue creciendo por la idea de uno y los demás no estamos empezando a hacer cargo, pero en realidad hay que admitir que fue más el impulso de uno que bienvenido fue.
Pero o sea, les gustó, ¿no? La idea les gustó,
sí, obvio,
que se van a embarcar.
Obvio, sí, nos encantó. Lo que pasa es que justo nos agarró en un momento que estábamos terminando Juan con la cabeza en Las Duranas para presentar Mojo y él apareció con esta idea. Entonces, claro, le pudimos dar una bola, pero limitada en realidad. Y ahora, bueno, como que vamos a empezar a ver en qué, cómo nos incorporamos todo el grupo a esto.
Ahí está. ¿Proyectos para presentar el MEC?
El proyecto del MEC, Pepe, Gastoncito.
No, eso es lo que yo le había comentado a Guillermo. En realidad no lo voy a hablar en nombre de la banda, porque como grupo no está absolutamente decidido. Pero sí había unas ideas, hay un anteproyecto, una lástima que no te lo mandé, Guillermo. Se lo vamos a mandar para que lo lean después. Hay algunos del grupo hicimos un anteproyecto para presentar el día de mañana en el MECO ante cualquier autoridad para poder armar un lugar para toques, que fuera público. O sea, le estaría bueno conseguir como la firma de varias bandas, ¿viste? Que sea un yo te lo mandé, Guillermo.
Lo tengo acá.
Ahí va. Bueno, es como si fuera un rocódromo, ¿está? Público. O sea, como fuera una sala cita. La ventaja de la sala cita rosa es que vos vas a 70-30 de las entradas y vos no tenés que preocuparte por el sonido, por el esto, por el otro, Bueno, que haya una sala así... Poder presentar eso ante alguna autoridad con la firma de varias bandas. Ya estuvimos hablando con alguno de Marulata, estuvimos hablando con alguna cosa. Y bueno, igual está todo en un veremos, pero es una linda idea de como que las bandas se junten para pedir un lugar. Porque si no, vos acá estás siempre pagando para tocar o no tenés lugares óptimos. Montevideo está careciendo de lugares para tocar. Entonces estaría bueno que hubiera un lugar que fuera, no sé, público para que vos no tengas que andar costeando. O sea, por ejemplo, nuestras Duranas tuvimos un grado de riesgo tan grande que no todas las bandas pueden hacer eso. Entonces vos no te tirás a hacer una planificación grande, porque si pierdo, si no, muchas bandas que conocemos se quedó con 10 mil pesos adentro, se quedó con 20 mil pesos adentro, se quedó con todos los nuevos proyectos, siempre te quedás con plata. Entonces ahí como que estaría bueno. Pero en realidad esto, si quieren más a comienzo del año que viene, paso de nuevo por kilómetro 81 y les cuento cómo va, porque todavía está muy en pañales.
Así que el objetivo principal, lo que dice acá, es disposición y construcción de una sala de conciertos de capacidad para 1.500 o 1.000 personas y básicamente que sea público, ¿verdad? Que el Estado
se haga cargo,
exactamente, sí, como con la Cita Rosa, pero para bandas de rock o bandas de repente un poco más populares, ¿no?
Puede ser un encuentro de danza también, y lo que cualquier cosa que pueda ser vista de parado, como si fuera una trastienda... Pero que fuera pública, porque al haber tan pocos lugares para tocar, vos le salís a preguntar a la gente, ¿y por qué no abrís un boliche? Y no puedo por la queja de los vecinos, y no puedo por los impuestos, y no puedo porque tengo que poner las entradas muy caras. Siempre hay un pero bueno, creo que es el momento como que estaría bueno que por ahí el MEC o alguien, un ente estatal se metiera, como pasó con la Cita Rosa, que la Cita Rosa está buenísima, porque es la mejor que le puede pasar al músico, es re variado la programación que hay, todo es libre acceso a todo el mundo. Claro. ¿Vos qué opinás, Calzada?
Perfecto.
Vamos arriba, Calzada.
La Cita Rosa, claro, pero la pregunta es, ¿y por qué no tocan la Cita Rosa? Déjense joder, muchachos, ¿por qué quieren?
Bueno, pero también nosotros lo hemos pensado. Lo que pasa es que 4 pesos, te va a la Cita Rosa y ¿qué pasa con la butaca?
Sí, claro.
Entonces nosotros tenemos que cuidar de eso, porque La verdad que es una lástima que se sacar igual. La ahí. Y no, no se pueden sacar las butacas.
Claro. ¿Qué problema? Pues.
No, si se podían sacar la butaca,
entendí. Cambiamos la butaca.
¿Sabes cómo? Butaca sacable.
Estaba bueno el ejemplo que me diste la otra vez de tocar a Rey Toro, ¿no?
Rey
Toro. En Sala Citarrosa.
Bueno, que lo peor de todo es que.
¿Qué hacemos?
Que vos sabés que se ha visto pila de toques de metal y de bandas de rock en la Citarrosa. Y he visto hasta Pogo adelante. La verdad que no sé cómo se maneja eso. Yo, personalmente, como banda, me preocuparía un poco porque tengo
miedo. Sí, se puede romper.
Vos fíjate que en las Duranas eran bancos de concreto y rompimos, ¿cuánto fue?
Se rompieron 4, creo.
4. Y eran bancos de concreto que no.
Sí, las butacas vuelan.
Las butacas vuelan. Entonces digo, no tiene. Sí. No se puede, así no se claro. puede porque.
Bueno, chicos, Gastón y Rodrigo, muchas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Por esta entrevista y vamos a una pausa. Vamos a escuchar esa mezcla de placer y dolor del disco Juan y volvemos enseguida en Kilómetro 81.
Siempre habrá una luz.
Estamos en vivo por Uniradio 89.1 FM. También estamos por radioinnova.com.uy. 4 pesos de propina en vivo en Kilómetro 81. Vamos a escuchar La Balacera.
Cuando en la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí en la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer, la gente vivía dormida. Oh, la gente vivía dormida. Oh, gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Y gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila y se paraliza. Yeah, 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 yeah. Cada barrio había fuego y ardía, mucha balacera,
mucha confusión.
Y mis ojos que brillaban de alegría. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila.
Y que se te ocurre una linda balacera, ya que yo me encuentro dentro de la frontera del bien, del mal, buscando despertar, soñando que mi gente a Babilonia va a quebrar. Así que basta de tranzas, basta de mentiras, basta de decir que es mala la sativa. No te encajan con la tele, con la comunicación. Nos venden la alegría en formato ficción, pero no nos convencen, no nos convocan a amanecer. Estamos cada día esperando el gran día en que despertemos y que no sea un sueño. Una balacera, ahora acá nomás. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Pero era un sueño no más, la gente seguía dormida. Era un sueño no más, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila.
¿Qué les parece si aplauden, eh?
¡Ah, bravo!
Muy bueno, muy bueno.
Tomamos
bueno.
Otra, tomamos otra.
¿Quieren otra?
No,
yo me gustaría bueno, otra.
Sí. Vamos ahí con una,
La gente aplaude, está
la gente
con
pide
toda,
otra,
todo
un irradio,
todo Montevideo los escucha, no, chicos, no, 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 en vivo.
Dale.
89.1 FM lo está escuchando todo Montevideo.
Bien,
vamos
a ir con un tema baliceros, si los hay. A ver, arroyo, calorcito y las vacas que corren. Y bueno, aquí va. Parar caminando por el verde campo, paso sin mirar, desbordado, despedido, sin ninguna reflexión. Con el paso siempre firme, dando un visto hacia el sol. Ya que me sigan, no creo que me puedan encontrar ni el dueño de la estancia ni la guardia militar. De o temprano, alguien me va a tener que entender que no sirvo para el encierre, mucho menos para comer. Así es como ves que la cosa
para el encierro y mucho menos para comer. Bueno, voy caminando como vaca y ya no me atrapa, no vuelvo para el corral. Voy caminando como vaca y ya no me atrapa, no vuelvo para el corral.
Voy caminando como vaca bajo el cielo, bajo sol, bajo lluvia, paso todo el día entero y si encuentro centeno, buena combinación. Me tomo un té de hongos de mi propia producción. Yo corro, grito y canto esta canción y me río de la especie de su dueño por mamón, mordiendo el suelo, pensando que me tienen que entender, que no sirvo para encerrar mucho menos para comer.
Por tocar esas lindas canciones.
Qué buena, próxima vez hacer un toque en vivo.
Sí, un toque en vivo.
Una hora y media. Toda la banda,
el primero y no será el último. Así que hay que empezar a traer a todas las bandas, todo.
Sí,
todo. A
hacer hasta, las... hasta Guille se copó y todo hizo de Bacar.
Por favor. Empezamos
a radio, el radio teatro. Buenísimo.
Radio teatro, todo, todo. ¿Eh?
Todo. Vamos arriba.
Espectacular.
Está Dieguito ahí en controles. Tengo ganas de ir con Vital.
Bien.
Contanos, cuéntenos. Sé que es un tema sobre la ley de caducidad.
Sí, es uno de los primeros temas a pedido. O sea, siempre han surgido temas que, por ejemplo, el de la caña peluda que le surgió a Diego a partir que había hablado y había conocido el tema de esto de los cañeros de Bella Unión, etcétera. Pero nunca
por encargo
había venido alguien que dijera, mira, estamos necesitando el tema de para la campaña para la ley de caducidad, necesitamos un tema. Entonces está, que él se fue, se quemó el bocho, justo nos tocó un viaje con Largo, justo con 11 tiros, nos acordábamos ahora fuera de Asalto. Y en un momento nos escuchamos medio en el fondo y él le empezó a aparecer esto, era vital, como el aire que era vital, como vivir sin la mentira. Y le empezó a salir eso, ¿no? O sea, y empezamos medio que a fabricarlo entre unos cuantos. En realidad fue bastante colectivo. Y sabíamos que necesitábamos una parte que. Necesitábamos un estribillo, pues era un eslogan, ¿cómo que se dice? Un jingle de campaña. Se da la vida por la libertad. Al principio era se va la vida por la libertad y como que no quedaba, se va la vida por... Entonces se da la vida por la libertad sin la mala ley ni la impunidad. Ese era como el estribillo. Y después está lo otro, vital, como el aire, como vivir sin la mentira, bueno, etcétera, etcétera. Lo grabamos medio de manera, bueno, bastante precaria, apurada, pero sonó bastante en lo que fueron, nosotros por lo menos lo que vimos cuando había tipo marchas y esas cosas por la ley de caducidad, fue bastante que lo que sonó, no la tenemos.
La vamos a escuchar.
Como el aire que respiras, vital. Como la libertad, como vivir sin la mentira, vital. Como la tierra libre, vital. Como conciencia de unidad y ante el abuso del poder, la rebeldía. Ya no hay demora, no da cabida. Se va la ley. Se va.